mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya lo saben, cada 8 días nos sentamos a platicar uno de los grandes temas en la agenda pública. Hoy, además, agradecido con nuestros amigos de la mesa que nos acompañan aquí en el Club de Industriales de Querétaro para hablar de, pues, esto que ya ha presentado la doctora Sheinbaum, el plan para hacer 1 millón de casas a través del Infonavit. ¿Es positivo? ¿No lo es? ¿Cuáles son los riesgos? De eso hablamos el día de hoy.
Ante los problemas por falta de vivienda accesible, el gobierno federal ha lanzado un ambicioso proyecto para la construcción de 1 millón de casas en todo el territorio nacional y para ello destinará una inversión de 600,000 millones de pesos. Sin embargo, organismos como la Coparmex han cuestionado que el Infonavit se encargue de la construcción de los inmuebles. ¿Debe el Infonavit pasar de ser un organismo facilitador de vivienda constructor? El pasado 14 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunciaba que la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, SEDATU, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, se involucrarían en la construcción de 1 millón de viviendas. Con ellas se busca beneficiar principalmente a mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena, adultos mayores y cubrir el segmento de las casas en renta. En total, las casas serán construidas de la siguiente manera: 325,000 en el sur, 239,400 en el centro, 228,800 en el centro norte y 206,800 en el norte. Será la SEDATU la que iniciará el próximo año con la construcción de 165,000 viviendas, de acuerdo a lo explicado por su titular, Elena Edna Vega. En tanto, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, explicó que dicho instituto conformará una empresa constructora para disminuir costos e incrementar la capacidad de vivienda. Ejemplificó que se construirán 500,000 viviendas nuevas de interés social de bajo costo, en las que se ejecutarán 288,000 millones de pesos. A la par del arranque de la construcción de las casas, se contemplan acciones y créditos para mejoramiento, 250,000 por parte de Infonavit y 450,000 por parte de SEDATU. A la par del programa, se estima que a través del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se pretendan regularizar 1 millón de viviendas. Si bien el programa de edificación de casas busca solucionar un añejo problema, el hecho de que Infonavit no solamente se dedique a gestionar las viviendas, sino que se convierta en constructor, ha prendido los focos rojos en varios sectores de la población. ¿Debe Infonavit crear una empresa para convertirse en constructora de vivienda?
Ese es uno de los grandes temas que habremos de analizar el día de hoy aquí en RR Noticias. Le estoy agradecidísimo a nuestros invitados a la mesa que, como cada 8 días, siempre de manera tan generosa, nos brindarán su punto de vista. A la distancia, 2 de nuestros amigos, pero gracias a la tecnología, reunidos con nosotros. Y aquí en la mesa, pues saludo a don Víctor Cuevas, que será el primero al BAT. Mi querido Vic, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Muy buenos días, mi estimado Ángel, con el gusto de estar en los micrófonos de RR Noticias.
Número 2 en la lista, don Jorge Luis Montes. Mi querido Jorge, ¿cómo estás?
Con mucho gusto, Ángel, como siempre, estar con ustedes en RR Noticias en esta mañana.
El tercero de la lista, Juan Luis Iñiguez. Juan Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana.
Mi apreciado Ángel, con el gusto de estar esta fresca mañana en los micrófonos de RR Noticias.
Va a cerrar las rondas el día de hoy Sergio Camacho, que está a la distancia, pero como les digo, cerca en la tecnología. Mi querido Sergio, ¿cómo estás?
Así es, don Ángel. Como cada miércoles, muy agradecido y con mucho gusto estar en la mesa de análisis político de RR Noticias.
Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a arrancar. Ha sido, me parece, un anuncio muy ambicioso el que ha hecho la doctora Sheinbaum en estas, sobre la construcción de este millón de viviendas, mi querido Víctor. ¿Qué opinas del tema?
Efectivamente, es una situación que ya la venía anunciando desde campaña, una de sus grandes promesas para la clase trabajadora, y al final del día no hay que olvidar que un poco es enmendarle la plana al gobierno de López Obrador, porque durante este sexenio el precio de las viviendas en México creció un 56%, mientras que los ingresos laborales apenas aumentaron un 2.5%. Es decir, el problema de la crisis de vivienda que vive nuestro país es un asunto de asequibilidad. Yo me acuerdo, cuando era niño, que soñaba con comprarme una casa de 1 millón de pesos. Bueno, pues hoy, aunque tuviera el millón de pesos, no hay forma de comprar una casa accesible en este país, porque los precios son verdaderamente prohibitivos. Y el problema está en que lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum implicó una reforma para permitir que el Infonavit construya, porque el Infonavit se dedicaba a administrar recursos de los trabajadores, que ese es el punto más interesante y seguramente va a ser el meollo de toda la discusión, porque al final quieren usar recursos que no son del gobierno, son propiedad de los trabajadores de México, y habrá que ver qué pasa con eso.
Bien, muchas gracias, Víctor. Jorge Luis Montes, ¿qué opinas del tema?
Sí, Ángel, me parece importante también, se sube a la agenda pública nacional este tema de la vivienda, como todos los temas prácticamente que ha anunciado o ha tocado la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay un giro muy importante en este anuncio. Se hace énfasis en que será el propio gobierno quien ejecute y quien sea, como debe ser siempre un Estado, el rector de la política de vivienda. No me extraña que la iniciativa privada, las cámaras empresariales hagan una crítica al respecto, que no estén de acuerdo. Recordemos que desde el sexenio de Fox y de Felipe Calderón fue la iniciativa privada quien se encargó de la construcción de millones de viviendas en México. Hoy evidentemente tenemos una crisis importante, tenemos más de 6 millones de viviendas abandonadas en el país, 2.5 millones de viviendas solamente de uso temporal. Con este millón que construiría la doctora Claudia Sheinbaum, si aquellas viviendas se hubieran hecho en zonas adecuadas, hoy tendríamos cubierto los 8.5 millones de viviendas que tienen algún rezago en este país. Sin duda hay un giro importante, hay un golpe de timón en esta política anunciada en materia de vivienda.
Muy bien, muchas gracias, Jorge. Juan Luis Íñiguez, tu punto de vista.
Bueno, mi estimado Ángel, siempre va a ser mucho más conveniente para este país el anuncio de un programa nacional de vivienda con un proyecto de construcción de 1 millón de casas que el anuncio de una refinería multimillonaria que sirve para maldita la cosa. A mí me parece que es un anuncio ciertamente ambicioso, pero están todas las condiciones a efecto de que generando una reforma constitucional y enmendando las leyes secundarias en materia de vivienda, de salud y los códigos civiles, podamos tener entonces un espectro jurídico que permita la viabilidad de este proyecto. Sin lugar a dudas, sería muy mezquino de mi parte poder sobajar un proyecto que le puede causar mucho bien a la nación en un momento en el que la condición económica es francamente muy, muy complicada.
Querido Juan Luis, voy ahora contigo, mi estimado Sergio, tu mero mole estos temas, cuéntame.
Sí, Ángel, mira, pues este es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Es evidente el rezago o lo amplio de la brecha de desigualdad, donde la asequibilidad a la vivienda ha sido un tema que no se ha logrado abatir. Ahora viene la presidenta con este ambicioso programa, pero con unos matices muy desafortunados. En lugar de tender como lo pretendía o lo ha pretendido hacer con algunos mensajes con el sector empresarial, de nuevo quiere imponer desde el gobierno las condiciones de construcción para estas viviendas. Entonces, lo que parece una buena idea va tomando el matiz de una mala idea cuando llega un Octavio Romero a dirigirla después de su desastroso paso por Pemex, cuando después de los 70s, cuando se crea el Instituto Nacional de Vivienda, que se utilizaba el término peyorativo, el casa tipo Infonavit, y por eso, porque el gobierno en la mayoría de los casos no hizo un buen trabajo construyendo las casas. Hubo algunos que sí, se reconocen algunas excepciones, pero sí los desarrolladores de vivienda estuvieron abandonando este modelo de creación de modelo de vivienda asequible que hizo inalcanzable la vivienda, ¿no? Lo malo es que los números parece que no dan. Ángel, ahorita que decías, oye, has hablado de una inversión de 500 mil millones para 288 mil. Pero ¿cómo es el tema del suelo? En los paramétricos del costo de construcción de vivienda, claro, parece que no dan, ¿no? Si no le dieron en la refinería a Octavio Romero, no entiendo cómo le podrían dar la confianza para estas.
Imagínense nada más. Tienes toda la razón, mi querido Sergio, lo platicaba yo hace rato, o sea, pues se va a meter el gobierno otra vez a este tema, entonces vuelve otra vez al tema de los asuntos de los terrenos, los proyectos, los planes, etcétera, etcétera, cuando hay gente que está especializada en ello y que obviamente pues creo que podría hacer mejor las cosas. Entonces, pues Víctor, además, híjole, de verdad, ustedes ya lo vieron, lo platiqué hace 8 días, me saca de mis casillas que este señor que es ingeniero agrónomo, pero que además pues yo creo que sabe de todo, es un superdotado, es un nuevo Leonardo da Vinci, que de todo le sabe, al ser agrónomo, sabe también de petroquímica y ahora resulta que también sabe de construcción de vivienda. Don Octavio Romero, que lo dije yo en la mañana, lo he dicho varias veces, si yo le encargo una paletería a la Michoacán en el desierto, me la quiebra el señor. ¿Por qué la necesidad de encargarle un proyecto tan importante como este, Víctor?
Lo dices muy bien, mi estimado Ángel, igual lo dice muy bien Sergio Camacho. El asunto más cuestionable de todo este proyecto, muy noble, porque al final nadie puede estar en contra de que se construya 1,000,000 de casas para los trabajadores, es lo cuestionable del personaje que va a estar al frente de todo este gran proyecto, que es Octavio Romero López. Y es que ya estuvo a punto de quebrar Pemex, y pues esperemos que no, vaya a estar a punto de quebrar también el Infonavit, porque al final... No tengo nada en contra de los ingenieros agrónomos, de hecho, soy muy amigo de los ingenieros agrónomos, pero si el señor fuera un buen ingeniero agrónomo, seguramente sería secretario de Desarrollo Agropecuario en el gobierno federal y no lo tendrían al frente de estos proyectos donde pareciera ser que lo único que persigue es el dinero, porque es una de las personas más leales al presidente López Obrador. Entonces, quizás el trasfondo de este asunto no es construir 1,000,000 de casas para los trabajadores, sino construir algunas casas grises para los hijos del presidente.
Híjole, yo creo que si le tiene tanta confianza, ¿por qué no le encarga la administración de su rancho el expresidente López Obrador? Y entonces ya que se lo lleve y ahí que lo entretenga. Jorge Luis Montes, ¿por qué el empecinamiento en que un señor que demostró francamente su incapacidad meterlo a este proyecto tan importante, Jorge?
Bueno, suponiendo sin conceder, como dicen nuestros amigos abogados, a ver, señoras y señores que nos escuchan, pues quien se va a encargar de toda la normativa es el gobierno, el Estado, una institución, no una persona. Evidentemente, Octavio Romero está al frente de Infonavit, pero va a participar la CONAVI, va a participar a través de toda, de todo un marco legal que existe. Ahora, yo insistía en que será este marco legal, este gobierno, quien dirija, quien norme toda la construcción. Hay denuncias importantísimas contra Casas Geo, contra Omex, contra Urbi, que fueron en gran parte responsables de todo, de toda la crisis que tenemos en materia de vivienda. En Querétaro solamente tenemos el 13.6% de viviendas abandonadas que no son habitables porque estas constructoras en los gobiernos de Fox y Calderón construyeron en zonas donde no había transporte, no había servicios básicos. Todavía tenemos en Santa Rosa Jáuregui colonias donde no tienen servicio de agua potable. Fue el gran problema de que le dejaran a las empresas la normatividad de la construcción de la vivienda.
Bueno, pues, pero entonces que procedan las denuncias contra quien sea responsable, pero yo reitero, pues no veo la necesidad de encargarle un proyecto tan importante a un señor que, reitero, ha demostrado su incapacidad. No lo digo yo, lo dicen los expertos en temas de petroquímica. Juan Luis Íñiguez.
Mira, mi estimado Ángel, yo tengo la certeza de que este es un buen proyecto, más allá de los nombramientos, que no hay un solo gobierno que no, o hay muy pocos, que tengan esa forma de exentar la regla de la repartición de los cargos a través de las cuotas y a los cuates. A mí me parece muy importante también analizar cómo en la bancada de Morena se está mencionando que hay una sobrecarga de recursos en el Infonavit. A mí me gustaría saber exactamente en qué porcentaje consiste esa sobrecarga y bajo qué lineamientos este proyecto que ha anunciado la presidenta de la República va a evitar que sea un programa clientelar más del cual se genere el uso y el abuso de este tipo de necesidades para beneficio del nuevo partido hegemónico en México.
Muy bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Sergio Camacho, tu punto de vista.
Sí, Ángel, mira, pues yo insisto con el tema de que no me dan los números. Espero que pronto se empiecen a desarrollar las corridas de cómo es que van a poder lograr este cometido, porque se habla de una inversión de 288,000,000,000 para las primeras 500,000 casas, de un total de 600,000,000,000 de pesos para todo ese programa de 1,000,000 de viviendas, que sí, como dijo Víctor, oye, el recurso en Infonavit son de los trabajadores, ¿no? De los patrones que aportan para este para este fondo de los trabajadores. Entonces, ¿cómo se va a administrar? Aparte vienen otras dudas, ¿quién lo va a construir? Ya que no dan los números. Se supone que la eficiencia que se buscó en el sexenio pasado era a través del ejército. No van a salir la siguiente ocurrencia, que sea que el ejército también se va a venir a construir vivienda, como si ya no tuviera suficientes tareas con los encargos extraoficiales que les han encargado, ¿no? Entonces, insisto, es muy complicado. ¿Cuál va a ser el precio? ¿Van a entregar casas decentes, casas habitables, o van a entregar pies de casa? Porque también el costo de la tierra, la urbanización, vamos, son muchos factores económicos los que intervienen aquí, además de los tributarios, ¿no? Los pagos de derechos, de impuestos en los diferentes municipios donde se han de asentar estos desarrollos de vivienda. Entonces, vamos, el monstruo tiene muchas cabezas y está bien que se quiera dar el paso para adelante en querer atajar este problema que existe, este rezago, pero la manera en que lo están haciendo parece muy inadecuada.
Sergio Camacho, te pido un favorzote, no les des ideas, no les des ideas, porque capaz que te están oyendo, ¿y qué crees que va a pasar?
Que llega Trevilla.
Pues imagínate nada más, y ya lo vas a tener ahí con su cuchara y con su costal de cemento listo para, sabrá Dios, qué circunstancias terminar por hacer. Pero bueno, oigan, amigos, vamos a algo un poquito más agradable. Yo quiero platicarles acerca de opciones saludables para el desayuno. Estamos viviendo un momento en el que sabemos que es importante cuidarnos, que es importante disfrutar de opciones saludables que nos permitan obviamente vivir con mucha mejor calidad de vida. Así que imagínense unos huevos campeón con jaboncito de pavo, quesito manchego, espinacas, juguito de naranja. Este jugo está sensacional porque es antioxidante y antigripal. Lleva guayaba, limón y miel. Así que imagínense, ahora que vienen ya los fríos, con esto pues traen una bomba que ninguna gripe se les va a atravesar, créanme ustedes. También platicarles para la comida, ¿qué tal una pechuguita con nopal, pico de gallo y guacamole o un exquisito alambre de soya? Sí, de soya, lo escucharon bien. Pero no van a notar la diferencia, porque la verdad es que el sabor y el sazón están sensacionales con tortillitas y chiles toreados. Todo esto, que estoy seguro que ya se te antojó, lo tienen para ti mis amigos del restaurante Golden Joe Light. Tienen ya 28 años cumpliendo por ser la mejor alternativa en comida saludable y vegetariana. Ya sea por trabajo o para disfrutar con la familia o con los amigos, abierto a partir de las 6:30 de la mañana y hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. Sábados y domingos están abiertos desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Golden Joe Light está en Molino del Rey 226, en Las Campanas, a 3 calles de Avenida 5 de Febrero. También puedes seguirlos en sus redes sociales como Golden Joe Light. La verdad es que tu salud vale oro y qué mejor que cuidarla con alternativas de comida saludable con mis amigos de Golden Joe Light. Bien, vamos a continuar con ustedes. Es la mesa de análisis político de RR Noticias y aquí está Tere Garay con más del contexto de esta mañana.
Si bien la titular de la SEDATU, Edna Vega, ha resaltado que la iniciativa privada sí tendrá participación en el Plan Sexenal de Vivienda, el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez Jalet, sostuvo que el dejar el desarrollo habitacional en manos de un organismo del Estado no es la alternativa óptima. Además, la participación que tendrá Octavio Romero como titular del Infonavit ha generado serias dudas debido a su cuestionado paso por Pemex. Así, el anuncio hecho por Claudia Sheinbaum de construir 1,000,000 de casas a través del Infonavit ha sido recibido con escepticismo por diversos sectores argumentando que el modelo de negocio no es viable ni resolverá los problemas existentes. La presencia del exdirector de Pemex, Octavio Romero, al frente del Instituto de Vivienda causa gran inquietud, pues se pone en tela de juicio su capacidad para dirigir el proyecto. ¿Es realista el plan de construir 1,000,000 de viviendas y mejorar 1,000,000 más? ¿Podrá el Infonavit alcanzar la meta trazada?
Preguntas que quedan también en el aire. Gracias, Tere Garay, que ya esta mañana está disfrutando de un desayunazo sensacional, nada menos que desde una de las ciudades patrimonio de la humanidad, como lo es Oaxaca de Juárez. Y nosotros aquí esta mañana. Pero Tere Garay, decía mi abuelita, en tu salud lo hallarás. Que te la pases sensacional, Tere, que anda de vacaciones, arranca periodo vacacional y se va a ir nada menos que a sufrirla con la gastronomía de Oaxaca. Y además en estos días, que ya sabemos que estos días previos justamente a las conmemoraciones de Día de Muertos son también sensacionales por allá. Oigan, por cierto, y hablando de delicias gastronómicas, tengo para ti un desayuno para dos personas con mis amigos de Golden Jolite. Primer persona que me mande mensaje al 4422-16-6120 y que me diga cuál es el tema del que estamos hablando el día de hoy en la mesa de análisis político, se lleva su desayuno por cortesía de mis amigos de Golden Jolite. Bueno, regresamos a la mesa. Mi querido Víctor Cuevas, pues lo decía Tere, lo hemos platicado, es por lo menos cuestionable el hecho de que esté ahí el señor Oropeza, pero también otros números que, como ha dicho Sergio, pues la verdad es que no cuadran. Pero además, ya pasamos por ese camino, ya vivimos en ese camino circunstancias muy complicadas en el terreno de la vivienda en México. ¿Por qué volver hacia allá?
Definitivamente es un asunto bastante complicado, sobre todo a la lógica de estos elementos que conocemos de la 4T y la forma en la que se conducen. Pero a mí me parece que al final el propósito es noble. Y hoy aquí en los micrófonos de RR una primicia, porque hoy la diputada federal Abigail Arredondo va a ser la responsable de dar el posicionamiento del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados para posicionarse precisamente a favor de que todas las familias tengan acceso a una vivienda propia, digna y decorosa. ¿Por qué? Pues que al final del día es un asunto que responde a un fin justo, legítimo y a promover la justicia social al ampliar las oportunidades de calidad de vida para todos. ¿Dónde está el punto sobre las IES en vigilar que precisamente este proyecto del gobierno federal se lleve a buen puerto? Porque además nos encontramos frente al enorme reto de que hoy nos enteramos de todas las triquiñuelas del señor Octavio Romero Oropeza gracias al Instituto de Acceso a la Información. Bueno, pues es uno de los institutos que Morena está promoviendo su desaparición como otros organismos autónomos del Poder Constitucional. Y entonces es ahí donde está el asunto de las cosas raras que hace Morena. Bien. Que diría mi mamá, no hagas cosas buenas que parezcan malas.
Bien, muchas gracias, Víctor. Jorge Luis Montes, voy contigo.
Sí, sí, Ángel, mira, bueno, lo que dice el señor Luis Méndez de la Cámara de la Construcción, dice que no es viable el modelo de negocio. Exactamente, no es un negocio, es va a ser una vivienda con interés para la población. Ahora, no extrañan los ataques sobre Romero Oropeza y el gobierno en esta materia. Tenemos que tener eso claro. Ahora, en el tema de las denuncias, déjenme decirles que el Ángeles Times en el 2017 hizo un reportaje y reporta: rara vez investigaron las denuncias y las empresas no cooperaron. Hubo indiferencia del gobierno. Hubo casas nuevas construidas lejos. Se aprobaron casas pequeñas y sin aprobar en zonas, y se aprobaron en zonas inadecuadas, mini viviendas. Las empresas las hicieron y los gobiernos lo aprobaron. Desde el 2001 hubo grandes fraudes y engaños. Ahora, tomando la palabra en este tema de las denuncias, recordemos que hay, es una denuncia directa hacia el Partido Acción Nacional, porque tiene una diputada federal del Distrito 3 que fue representante de Casas Geos. Fíjense nada más, luego no, fue titular del IBEC, o sea, un conflicto de interés enorme. Fue de las grandes responsables de que se llegáramos a esta crisis de vivienda en nuestro país. Su nombre es Lorena García, por lo menos hacer esta denuncia pública sobre representantes del Partido Acción Nacional que llevaron esta crisis en vivienda.
Gracias, Jorge. Juan Luis Iñiguez.
Bueno, yo tengo una frase parecida a la de Jorge Luis, que consiste en decir que no hagas cosas buenas que parezcas que estás idiota. Entonces, me parece que por ahí la situación pasa por no ser ingenuos, mi estimado Ángel, por darnos perfectamente cuenta que este proyecto, que como bien lo menciona Víctor, tiene todas las condiciones para ser noble, porque ¿cómo le vas a poner un pero a un proyecto que tiene también una característica muy importante dirigida para beneficiar a los jóvenes, que permitiría que la renta de las viviendas pase a precios controlados, distante a los costos que se manejan en el mercado inmobiliario? Esto sería muy positivo para los jóvenes que comienzan una nueva vida, pero lo reitero, no vamos a ser ingenuos y vamos a estar desde la oposición muy vigilantes al comportamiento de todas las acciones. Y tienen ellos todas las instancias para investigar a cualquier personaje de Acción Nacional o fuera de Acción Nacional que esté vinculado al tema de la vivienda.
Bien, muchas gracias, Juan Luis Illés. Sergio Camacho.
Sí, Ángel, mira, pues este problema de la vivienda, que yo creo que todos mis compañeros hemos coincidido aquí de que es un tema muy necesario, no es exclusivo ni primativo de México. La gentrificación, el alto costo de la vivienda es un fenómeno que sucede mundialmente y que diferentes gobiernos han estado buscando maneras de atajarlo. Creo que México da un paso atrás queriendo hacerlo vía el mismo gobierno para la construcción. ¿Y por qué insisto? Porque, y lo decía Jorge Luis, es que no es un negocio. Bueno, sí, evidentemente se trata de un programa social que no debería ser un negocio, pero al final los costos son los costos, ¿no? Y si hablaba a Edna Méndez de que hablan de que tienen programas o planes de que estos 600,000 millones podrían aumentarse, creo que es una inversión inicial de acuerdo a los paramétricos que ellos traen, porque hablan de viviendas de 720,000 a 1,200,000, pues evidentemente con esos 600,000 millones no va a alcanzar para 1,000,000 de viviendas. Vamos, ni siquiera va a alcanzar para la construcción, por no hablar de la tenencia de la tierra. Y ahí regreso también al tema de lo que comentaba Jorge Luis. ¿Dónde va a conseguir tierra asequible para que no suceda lo que en otros momentos, cuando sí estaban generando terrenos y desarrollos habitacionales donde no había servicios, donde estaban muy lejanos, y que además le cargaba ese costo al Estado, a los municipios, de hacer llegar la
correcto
infraestructura vial, sanitaria y todo eso? Entonces, vamos, hay muchos factores aquí que se tienen que atender. Qué bueno que el gobierno quiera dar un paso para adelante, pero qué mal que lo esté haciendo de esta manera. Uno, bien, con la representación de Octavio Romero, y dos, con un programa donde dice el gobierno, yo me hago cargo porque no le encuentro la responsabilidad a los desarrolladores de vivienda.
Correcto.
Que podrían ser excelentes aliados en eso.
Bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos a la ronda final, 30 segundos para cada quien. Víctor Cuevas.
Quizás uno de los puntos que más nos deberían de encender las alertas, los focos rojos en este tema, es la voracidad que tiene Morena y que ha caracterizado a la Cuarta Transformación por los recursos que se encuentran ahorrados, precisamente porque son recursos que se pretenden tener como reservas a futuro. Ya lo hicieron desapareciendo los fondos y los fideicomisos en la administración de López Obrador, que sirvieron para construir una refinería que no refina y para construir el berrinche presidencial del Tren Maya, que al final no está dando los resultados que esperaban. Hoy la voracidad los lleva por esos fondos de los trabajadores que no son del gobierno para esta ambición. Ahí debería tener el foco rojo en esta ambición voraz que tienen por los recursos ahorrados.
Gracias, Víctor. Jorge Luis Montes, 30 segundos.
Sí, gracias, Ángel. Bueno, decir que va a ser el gobierno a través del Infonavit y de Conavi y de Sedatu quien va a normar. No quiere decir, también hay que dejarlo claro, que no se va a licitar y que no va a haber participación privada, pero bajo la normatividad siempre del gobierno, porque no es un negocio, es una política en beneficio social para resolver de fondo la problemática que tenemos desde sexenios anteriores. Y bueno, el gran objetivo es que haya una vivienda efectivamente adecuada y que no suceda lo que ocurrió en el pasado con la política de vivienda.
Muy bien, muchas gracias, Jorge Luis. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos.
Pues estamos partiendo de este beneficio de la duda para las acciones que ha planteado la presidenta Coná y que podamos evidentemente cerrar filas en los temas que le hagan bien a los mexicanos. Con este cambio en materia de vivienda, pudiera darse un giro a las aportaciones que son optativas para el trabajador, porque el descuento verdaderamente, pues lo sabemos, se te aplica y muchas veces no es algo que genere la obtención de un crédito y que finalmente pueda ser benéfico para miles de trabajadores que necesitan una oportunidad en este país.
Muchas gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, 30 segundos.
Ángel, pues esperemos que en breve Octavio Romero nos empiece a dar más detalles de cómo va a ser este programa. Evidentemente, y hemos coincidido, sí es una necesidad, es urgente atender esta brecha de desigualdad en tema de vivienda, pero vamos, el cómo, sobre todo el cómo y en cuánto tiempo, porque recordemos que para construir 1,000,000 de viviendas en un sexenio deberían de estar haciendo 500 casas diario. Y ya van a empezar, y si empiezan el año que entra, pues son todavía mucho más el número que tienen que empezar a construir, pero ya.
Bueno, muchas gracias, mi querido Sergio. A lo mejor una de esas tienen la varita mágica de Dumbledore, y con eso las van a empezar a hacer a diestra y siniestra. Quiero agradecerles a los cuatro la oportunidad de platicar con ustedes sobre este importante tema, porque será uno de los grandes asuntos de esta administración federal. Víctor Cuevas, qué gustazo recibirte.
Ayer estuvo el gobernador Mauricio Curi en Amealco, fue todo un acontecimiento, fue entregar una planta de tratamiento de aguas residuales y la rehabilitación del mercado. Desde estos micrófonos, el reconocimiento y agradecimiento del pueblo de Amealco por esta visita que tuvo en Amealco, que fue un acontecimiento.
Sensacional. Mi querido Jorge Luis Montes, gracias.
Como siempre, Ángel, un placer estar contigo y con todo el auditorio de Ronfi.
Gracias por estar aquí, Juan Luis Iñiguez. Chivermano, vamos perfectos. Ya le ganaron al Pachuca. Ya le ganaron las Chivas ayer al Necaxa. Nos dieron un susto, pero le ganaron. Y ahí viene el Puebla.
Pues mi estimado Ángel, hace una semana lloriqueaba aquí en estos micrófonos por la situación de Chivas. Semana perfecta, vamos por ella, que así sea.
Alabado sea Dios y que se les quede Gago por allá, por favor. Don Sergio Camacho, qué gustazo.
Don Ángel, también un gustazo, un abrazote a todos los compañeros de mesa, a todo el equipo de Herrera Noticias y a todo tu auditorio.
A los cuatro, un gustazo platicar con ustedes el día de hoy. Nos encontramos dentro de 8 días. Amigas y amigos, gracias también al equipo de Golden July, que siempre, siempre ofrecen las mejores alternativas de comida saludable y que patrocinan esta mesa de análisis político. Cerramos la mesa esta mañana.
¿Cómo es saludable? En el restaurante Golden July, tu salud vale oro. Molino del Rey 226, a 3 cuadras de Avenida 5 de Febrero. Presentó Mesa de Análisis con especialistas de RR Noticias.